En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 10 de diciembre. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Mil gracias por acompañarnos un día más. Estamos a 8 días del clásico del Camp Nou y el partido, como era de prever, va a venir calentito. Esta mañana, la plataforma Tsunami Democratic ha convocado una concentración en las afueras del Camp Nou, fijada para las 4 de la tarde, 4 horas antes de la disputa del choque. Ha establecido 4 puntos de concentración distintos y ya se han inscrito 18.000 personas para participar en esa concentración y en actos posteriores. El encabezamiento del comunicado es inequívoco. 18D, derechos, libertad, autodeterminación. Cataluña vive una situación de excepcionalidad y es necesario actuar de forma excepcional, reza el escrito. Las medidas de seguridad van a ser máximas, pero a medida que pasan los días, crece la inquietud en el Real Madrid por las circunstancias en que finalmente se vaya a desarrollar el partido, que desde luego, está muy claro, no es un partido más y va a ser utilizado, esperemos que pacíficamente, para ser altavoz hacia el mundo de las tesis independentistas. 1:05. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Hablando de los blancos y en lo puramente deportivo, el equipo debe acabar de llegar a Bélgica, Carlos Rodríguez.
Sí, está a punto de aterrizar. Zidane además va a dar descanso a Sergio Ramos y a Toni Kroos, que no han viajado a Brujas, mientras que recupera Bale para el partido ante los belgas. Habrá numerosos cambios en el equipo titular, reservando a los más castigados y dando minutos a los que más lo necesitan, como Jovic, Brahim, Vinicius, Odriozola o Militao. Los blancos, con nada en juego mañana en Brujas, piensan ya en los 3 partidazos de la semana que viene, especialmente en el Clásico.
Pero el partido verdaderamente decisivo es el del Atlético, que esta mañana trabajó por última vez antes de medirse por última vez mañana al Lokomotiv de Moscú. José María Bonilla.
El Atlético afrontará el choque ante los moscovitas con las bajas de Vitolo, Savic, Costa y Bersálico, mientras que Jiménez apunta al alta médica a entrar en la convocatoria e incluso a jugar de inicio. El central uruguayo ha aprobado en el 11 teóricamente titular, formando zaga junto al brasileño Felipe. Un ex capitán del Atlético, Antonio López, se pasará por este partido de la una.
La última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones tiene hoy algunas citas decisivas. Laura Cabrera.
El Valencia se la juega en Ámsterdam ante el Ajax a las 9 de la noche. Los de Celades deben hacer el mismo resultado que el Chelsea en su partido, que recibe al Lille ya eliminado. Especial atención al grupo del campeón de Europa, donde Liverpool, Nápoles y Salzburgo todos tienen opciones de clasificarse y de quedarse fuera de octavos. Duelo directo desde las 7:45, Salzburgo-Liverpool. Al conjunto de Klopp le vale el empate para clasificarse, pero necesita ganar para ser primero. Y el Barcelona, ya clasificado como primero, jugará en Milán también a las 9 de la noche. Valverde dejó en Barcelona a Messi, Piqué y Sergi Roberto, pensando en el clásico de la semana que viene.
Hablando de Europa, el Getafe sigue trabajando, preparando el decisivo partido del jueves contra el Krasnodar ruso. Bordalás tiene a toda la plantilla a disposición, salvo a Markel Vergara. Y en fútbol sala, hoy tenemos una cita de mucho interés en Móstoles, Esther Juaranz.
Inter Movistar, nada menos, visita la pista del Ciudad de Móstoles para disputar a partido único los 16avos de final de Copa del Rey. Será a las 8 de la tarde en un pabellón Villafontana que estará a reventar con 700 localidades vendidas. Mucha ilusión en la ciudad por la visita de los interistas y día especial para el entrenador mostoleño Antonio Santa, todo un campeón de Europa que hoy estará en el partido de la una.
Y en el Mundial de Balonmano Femenino, España ha derrotado a Japón por 33-31, asegurando su presencia en el preolímpico. Es más, estamos cerca de las semifinales. Lo estaremos ya si Suecia no gana a Rumanía en partido que está ahora mismo en juego. Quique Visos, nuestro ingeniero de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Estáis escuchando el partido de la una. Esto es Onda Madrid. A esta hora, la 1:08. Aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
El sorprendente e innovador mago Joel de Cuba, ganador de Got Talent Magic, se presenta en el Teatro Coliseum de Madrid en una única actuación el día 16 de diciembre. No te puedes perder este gran espectáculo de magia para todos los públicos. Entradas ya a la venta en entradas.com y en las taquillas de los teatros Lope de Vega y Coliseum. Una producción de LRC Management.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Estamos en emergencia climática. Sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas. Un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 11 minutos, arrancamos con la Liga de Campeones, que para los nuestros llegará mañana, los dos partidos a las 9 de la noche, y el decisivo, sin ninguna duda, es el que se va a jugar en el Metropolitano, ese partido entre el Atlético de Madrid y el Lokomotiv de Moscú. Hay muchísimo en juego, muchísimo en juego. Por supuesto que estar en los octavos de final de la competición, estar en la aristocracia europea, y hacer que las próximas semanas y los próximos meses sean mucho más tranquilos, porque no quiero ni pensar que el Atlético se quedara en la Liga Europa. Pero vamos a espantar fantasmas y a esperar que el Atlético, en realidad mañana le basta con hacer lo mismo que haga el Bayer Leverkusen frente a la Juventus, y además el Lokomotiv de Moscú no se juega absolutamente nada en el choque. Esta mañana, última sesión de trabajo del equipo de Simeone. ¿Qué novedades podemos contar? Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Que han estado ausentes Xavi, Costa y Vitolo, que han entrenado con el grupo Bersálico y el uruguayo Jiménez. Y es más, en el 11 que ha aprobado Diego Pablo Simeone, Jiménez estaba en la titularidad formando en el centro de la zaga junto a Felipe. De hecho, habría dos cambios respecto al último once que jugó en el ante el Villarreal. Entrarían, como hemos comentado, Jiménez y Correa, y no estarían evidentemente en ese once ni Mario Hermoso ni el mexicano Héctor Herrera. El resto, los mismos jugadores que jugaron en el Ciudad de la Cerámica el pasado viernes, pues para ganar al conjunto del Lokomotiv en el peor momento de cara a puerta del Atlético de Madrid en su historia. Recordemos que de cara a la portería adversaria, en los últimos tres partidos, el Atlético de Madrid no ha anotado un solo gol, a pesar de disparar entre los tres encuentros 50 veces al marco contrario, y es el peor Atlético de Madrid en los 116 años de existencia, que a estas alturas lleve tan pocos goles en el campeonato liguero.
¿Y cómo está la afición del Atlético de Madrid? ¿Cómo respira horas antes del choque frente al Lokomotiv de Moscú? ¿Confían en el Atlético? ¿Tienen el miedo en el cuerpo? Esta es una pequeña muestra.
El miércoles va a ganar lo menos 2-0.
Pues no sé, tengo muchas dudas.
¿Dudas?
Muchas dudas.
Si está jugando bien, lo que pasa es que falta el gol, tío. Que no entran los balones.
Pero claro, habrá que meter goles, que es lo que nos está costando mucho últimamente.
Que luchar por meter goles, emperrarse y tirar para adelante.
No pasar, la verdad es que sería una decepción muy grande.
Una victoria con raspada, muy raspada.
Me conformo con un 1-0, y aunque sea de penalti en el último minuto.
ADN 100% rojiblanco, fue capitán del Atlético durante varias temporadas, mamó la cantera. Se trata de Antonio López, que ya nos escucha. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y cómo está un rojiblanco de corazón como tú a 24 horas de uno de esos partidos que marcan la temporada,
Sí, bueno, pues con ganas de que empiece ya, sufriendo un poquito más que cuando jugaba, y la verdad es que yo sí que soy de los que están confiados de que lo vamos a sacar.
Oye, cuando estás dentro de ese vestuario y te llega un partido como este en el que vienes de una mala racha de resultados, que no acabas de ver puerta, que tienes dudas, ¿cómo lo asimilas, cómo lo afrontas un partido en el que no te puedes permitir fallar?
Bueno, pues lo intentas asimilar con la mayor tranquilidad posible, ¿no? Lo que está claro que necesitas y quieres que llegue cuanto antes. Llegue cuanto antes porque en este caso, evidentemente, tenemos un equipo muy bueno, con muy buenos jugadores, que sí que es cierto que no está obteniendo los resultados que queremos y de cara al gol nos está obteniendo los goles que a priori deberíamos de tener, pero también es cierto que se están creando ocasiones y que bueno, que tarde o temprano llegará. Por eso, como se afronta, es de que llegue cuanto antes y que empiece el partido ya.
Lo decía Bonilla hace un momento, 50 remates en los tres últimos partidos sin un solo gol. ¿Para ti dónde radica el problema del gol del Atlético? ¿Cuál es la causa? Es porque simplemente una mala racha no tiene que ser, tiene que haber algo más, ¿no?
Bueno, yo son situaciones, es la moral también, es la confianza, se dan muchos factores, pero lo que está claro es que esas ocasiones de gol se están generando. Creo recordar que fue Coque quien dijo que antes jugaban mal y ganaban y la gente se quejaba de que jugaban mal. Ahora juegan bien y a lo mejor no marcan gol y te quejas de que no marcan el gol. Entonces, jugando bien, yo sí que soy partidario de que al final los goles van a llegar y, ¿por qué no?, que sea en este ya.
Oye, Antonio, decía el otro día Diego Pablo Simeone que tal vez haya ansiedad en los jugadores del Atlético de Madrid por eso de intentar marcar goles. ¿Tú crees que en ese vestuario puede haber ansiedad porque esas ocasiones de gol no fructifican en tantos?
Bueno, partiendo desde el punto que si lo dice el Cholo es porque conoce mejor que él, no conoce nadie a los jugadores. Es cierto que al final son personas, son humanos, y cuando hay tanto en juego, cuando hay una afición que quiere éxitos, y evidentemente ellos también, puede pasar que dependiendo de la persona pues actúe de una forma o de otra, pero yo lo que está claro es que haya ansiedad o no haya ansiedad, lo que sí que hay es gol, aunque no los estén marcando. Entonces, por eso yo también estoy, en cierto modo, más tranquilo, porque sé que los goles van a llegar.
Oye, cuando le escuchaste a Simeone hablar de la palabra transición, de un año de transición, ¿tú cómo lo interpretaste?
Bueno, yo lo interpreté pues como que sale un jugador muy bueno como es Griezmann y viene otro muy, muy bueno como es Joao, pero con una diferencia de edad importante. Si eso le añades que no hay que compararlo, sino hay que incluso por posición no es el mismo jugador, y es cierto que se han ido jugadores de gran talla. Hace poco se ha ido Godín, hace poco se ha ido Juanfran, Felipe, o sea, muchos jugadores importantes, Fernando, no me saltaré alguno seguro, pero y han venido otros muy buenos. Eso necesita una asimilación. Sí que es cierto que es una asimilación que tienen responsabilidad de ganar. O sea, la responsabilidad que tienen los mismos que han venido es de ganar. Y bueno, esa transición, supongo que él lo diría, que creo que luego lo explicó, en ese cambio, pero evidentemente si hay alguien que va a querer ganar, pues evidentemente es el Cholo.
Oye, tú conoces muy bien al Cholo Simeone, coincidiste con él en la caseta del Atlético de Madrid. ¿Cómo afronta el Cholo una situación compleja como esta?
Bueno, si es que yo pienso que al final esto es fútbol y es más fácil de lo que todos nos intentamos darle la vuelta a las cosas y demás. Yo creo que el Cholo lo que quiere es que llegue ya el partido, porque seguro que ya le ha dado a los jugadores las indicaciones oportunas de cómo tienen que hacer, de dónde pueden hacer daño, de lo que tienen que contrarrestar, y a partir de ahí es un partido más que si lo juegas con cabeza no tiene por qué, entre comillas, tener ningún problema en ganarlo.
¿Tú entiendes que haya gente que discuta al Cholo?
Bueno, para opiniones o para gustos los colores, ¿no? Sí que lo entiendo. Hay gente que le gustaría que jugara como el Barça, y otro que jugase de otra forma, y otro que fuese más de ataque, y otro que no fuese tan defensivo, pero la realidad es que el Atlético, desde que está el Cholo, ha crecido muchísimo, una cosa bestial, no recuerdo yo un club así, y eso, pues evidentemente, mucha culpa la tiene él. Entonces, ¿qué pasa? Que hace poco era muy, muy bueno y ahora no es tan bueno. Yo creo que sigue siendo igual de bueno, sinceramente. Lo que pasa que los resultados no se están dando.
Los resultados que son los que marcan la temperatura. Un partido en el que, en principio, seamos objetivos, el Atlético lo tiene todo a favor. Juega al amparo de su público. Viene un rival, Antonio, que realmente no se juega nada porque está eliminado de la Liga Europa. Es decir, todos los condicionamientos están a favor del Atlético.
Sí, pero no deja de ser un partido de fútbol. Entonces se pueden dar, puede ser una catástrofe y que se pierda. Hombre, pues yo no quiero ni pensarlo, porque es que realmente yo estoy confiado de que eso no va a ocurrir. Entonces ya hablaremos después del partido.
Oye, ¿cómo estás viendo a João Félix? ¿Cómo estás viendo al portugués en estos primeros meses en su llegada al Atlético?
Bueno, bien, jugador de muchísimo talento, como estamos viendo, y poco a poco yo creo que vamos a ver una mejora muy, muy grande de ese jugador, que también en cierto modo es joven todavía y sí, ha costado mucho dinero, pero no te voy a decir que hay que protegerlo, pero sí que hay que darle el tiempo para que sea lo que puede llegar a ser. Aún así, es un jugador de un gran talento y muy, muy vital para el equipo.
En tus tiempos de jugador, que fue una etapa larga, llegaron futbolistas también muy importantes que tuvieron un tiempo de aclimatación que les costó. Me acuerdo, por ejemplo, de Agüero, ¿no?
Sí, el Kun cuando llegó, todos veíamos el potencial que tenía a nivel de entrenamiento. Recuerdo también Bonilla, que por ahí andaba todos los días, y él lo vería también, que era un jugadorazo desde el primer día que llegó, y le costó aclimatarse. Y luego, cuando ya sí que explotó, pues... recuerdo partidos contra el Barça o contra equipos así que él te ganaba el partido.
De hecho, el Kun, creo que cuando llega, juega o marca en la primera vuelta 6 goles y en la segunda vuelta no marca ni uno más. O sea, marca en toda la temporada 6 goles en su primera temporada que llega al Atlético de Madrid, y los 6 los marca en la primera vuelta.
De hecho, hablando de João Félix, Antonio, si recuerdas, la pretemporada fue magnífica. Me estoy acordando del partido contra la Juventus con aquellos 2 goles. Es decir, que ahí nos ilusionamos todos como que el rendimiento iba a ser inmediato. Y ese tal vez pudo ser el error, ¿no?
Bueno, pero yo creo que también ha sido un poco el tema del equipo, no solo el jugador, ¿no? En pretemporada anduvo muy bien el equipo y ahora no está... obteniendo los resultados o el nivel que todos querían. De juego sí, sinceramente, de juego sí, aunque al final lo que mandan son los resultados. Por eso digo que hay que tener paciencia, porque es muy joven, es indiscutible el talento y la calidad que tiene, ahí sí que es indiscutible. Entonces, ¿a dónde puede llegar? Pues el tiempo lo dirá y él se irá marcando sus objetivos también.
Te pido tu opinión personal, eres un buen conocedor del mercado futbolístico, sabes cómo se vive dentro de la caseta, pero sin Costa durante un tiempo, con esta falta de gol, ¿tú acudirías al mercado invernal? Si te preguntaran a ti, ¿tú dirías sí?
Bueno, yo creo que es que hay cosas que desconozco, hay matices de dentro de los jugadores, si se puede ir, si no se puede ir, si uno quiere quedarse, si uno quiere irse, si tema económico, o sea, hay muchísimos matices. Que no me aventuro a exponerlo. Lo que sí que creo es que la dirección deportiva del Atlético de Madrid es muy buena, eso sí que te lo puedo asegurar, es muy buena, porque también lo conozco desde dentro, y si tienen que ir, irán, y si no tienen que ir, serán porque no será la mejor opción.
Vamos, que tú eres optimista sobre el futuro inmediato del equipo, ¿no?
Sí, yo soy muy optimista, porque creo que se está jugando bien, creo que se están generando ocasiones, es un fastidio que no se marque, pero tarde o temprano va a llegar. Y puede sonar atópico, pero es que es así. Si juegas bien y creas ocasiones y tienes buenos jugadores, final van a llegar los goles.
¿Qué tal te va la vida, Antonio?
Bien, aquí estamos, venidos, criando niños.
¿Cuántos?
4.
No te aburres, ¿eh?
No me aburro. Bien, vamos bien. Ligado a fútbol y con la familia.
Estás trabajando en representación ahora también, ¿no?
Sí. Ahí estamos.
Ahora el mercado invernal te viene época dura, ¿no?
Bueno, ilusionante, más que dura, ilusionante. Hay que trabajar y ya está. No conozco otra cosa. Al final, yo no era Joao Félix ni el Kun Agüero. Tenía que trabajar y ahora pues me pasa exactamente lo mismo.
En trabajar puedes dar un máster, Antonio, di que sí. Antonio, un abrazo. Sí. Muchísimas gracias, ¿eh?
Muchas gracias por todo. Un fuerte abrazo.
Antonio López, ex capitán del Atlético de Madrid, ADN 100% rojiblanco. Ya nos contaba Bonilla las novedades de cara al partido de mañana. Jiménez y Correa se perfilan como titulares. ¿Alguna cosa más con respecto a la última hora del equipo?
Pues el once que puede salir con Oblak en portería, Trippier, Jiménez, Felipe, Lodi, Correa, Saúl, Tomás, Coque, Joao Félix y Álvaro Morata como hombres más adelantados. Un Atlético de Madrid que, como hemos comentado, ha entrenado esta mañana en la ciudad deportiva de Majadahonda. A las 8:45 hablará Diego Pablo Simeone y uno de los futbolistas del Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano, y a las 6 va a tener lugar la rueda de prensa del conjunto del Lokomotiv, porque va a entrenar media hora más tarde en el Metropolitano, el conjunto moscovita que lleva ya algunos días en la capital de España, incluso ha entrenado en los terrenos de Valdebebas.
Y que viene, como os contábamos ayer, de perder 4-0 el pasado viernes en la Liga Rusa frente al Arsenal Tuzla. El Bruno Guimarães, el brasileño, que ha hablado en las últimas horas, el Atlético tiene una opción preferencial sobre él. ¿Qué va a pasar con Bruno Guimarães? Es un mediocentro, recordemos.
Sí, es un mediocentro. El Atlético de Madrid tiene una opción de compra para hasta el próximo año 2020 de 30 millones de euros. Yo creo, por las noticias que tengo, que la va a ejercer. Pero no va a ser, evidentemente, no va a estar Bruno Guimarães el próximo 1 de enero en el Atlético de Madrid. Si llega a Europa va a ser para ser cedido por el conjunto rojiblanco a otro club hasta el próximo 30 de junio. Ayer Bruno Guimarães fue galardonado como el mejor volante del Brasileirao 2019. Se le preguntaba, evidentemente, por su futuro y esto decía.
La verdad es que yo ya hice mi trabajo en el campo. Es cierto que el Atlético de Madrid tiene preferencia en mi posible traspaso, pero tengo otras propuestas también. No sé qué pasará. Yo he hecho mi trabajo en el campo, ahora lo dejo todo en manos de mis representantes. Yo soy jugador del Atlético Paranaense. ¿Te gustaría reencontrarte con Renan Lodi? Sería un placer. El Atlético de Madrid es un gran club, pero como he dicho, hay otros clubes interesados en mí. Entonces, no sé qué pasará.
Son amigos íntimos, además, tanto Renan Lodi como Bruno Guimarães. Y una frase más la ha pronunciado Diego Godín, otro capitán del Atlético de Madrid, sobre Griezmann.
Sí, ayer en la rueda de prensa previa al encuentro que va a disputar hoy el Inter ante el conjunto del Fútbol Club Barcelona. Se le preguntaba al uruguayo por el recibimiento en el Metropolitano hace unos días de su gran amigo Antoine Griezmann.
Lo que pasó, pasó. Antoine decidió irse al Barcelona. Y ya está, es parte de esta profesión que vivimos, está dentro de la regla de juego. Y bueno, después lo que vivió en el Wanda es normal porque cuando se va un jugador al cual la gente quiere tanto y le necesita tanto, es normal que si decide irse y deja el equipo, después cuando vuelva la gente no te reciba con el mejor ánimo, el mejor cariño. Es entendible y Antoine seguramente lo entiende, y lo entiende porque lo he hablado con él. Entonces es parte del fútbol, vivimos esto en el día a día y bueno, igual la gente de Atleti dentro de años lo recordará con cariño por todo lo que ha hecho dentro del campo y todo lo que le ha dado al club también en su historia, así que es parte de este juego.
Todo normal, menos lo del Griezmann muérete, que obviamente sobraba. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Vamos con el Real Madrid. Una y 27 minutos, estáis en el partido de la una en Onda Madrid, de lunes a viernes. Aquí estamos de 1 a 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Os animamos siempre a acompañarnos. El Real Madrid que partió esta mañana 10:30 hacia Ostende. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, ya están allí desde hace aproximadamente media hora. Estarán ya llegando al hotel, de hecho, desde el aeropuerto de Ostende hacia Brujas. Se van a concentrar además a 10 minutos más o menos del Jan Breij del estadio, donde se juega mañana ese Brujas-Real Madrid. Con 19 futbolistas que ha convocado Zidane, y lo más noticiable seguramente es que ha dejado en Madrid a Sergio Ramos y a Toni Kroos descansando para lo que le viene de cara a la próxima semana. Mañana van a descansar de todas formas más futbolistas de los habituales, porque veremos muchos cambios en el once y veremos jugadores que habitualmente han tenido muy poquitos minutos hasta ahora. Y la gran noticia es que Bale está recuperado, que afortunadamente solo se ha perdido el partido frente al Español y que ya está listo para jugar mañana unos minutos y de cara a lo que le viene también al Madrid la semana que viene, claro.
Que le vendrán bien para estos próximos partidos frente a Valencia y Barcelona y, como tú decías, mañana rotación masiva, por ejemplo, algunos como Jovic, Odriozola, probablemente Militao, van a estar en el 11 porque es un partido en el que el Real Madrid, más allá de lo económico, sí, no se juega nada, porque segundo, haga lo que haga.
Sí, es un poco la política y la filosofía también que aplica el Barcelona, que deja en casa a Messi o a Piqué, evidentemente porque saben que donde se juegan realmente algo importante es en la Liga y en los partidos decisivos de la próxima semana. Sí, habrá rotaciones, como tú dices, Carvajal, que viene teniendo muchos minutos y que además sabemos que es un jugador en algunos momentos frágil, descansará. Odriozola no juega desde el partido frente al Mallorca, de infausto recuerdo, que acabó además con expulsión del lateral vasco. Por supuesto, Mendy va a jugar porque con la expulsión del otro día no va a poder jugar en Mestalla, aunque es verdad que también tiene que buscar minutos para Nacho, que es una opción de cara al partido de Mestalla en el lateral izquierdo, aunque es verdad que lleva dos meses largos sin jugar. Pero bueno, es una cosa que baraja Zidane, aunque probablemente también utilice la otra vía, que es la de poner a Carvajal en el lateral izquierdo y a lo mejor a Militao de lateral derecho, que también va a tener minutos el brasileño. Y luego, de medio campo para arriba, oportunidad para ser titular para Luka Modric, que el otro día no lo fue en el partido en el Bernabéu frente al Español. Oportunidad y minutos también arriba de nuevo para Vinicius, para Jovic, que dará descanso a Benzema, que también lo necesita porque es el que siempre juega. Bueno, veremos un once reconocible, pero con bastantes novedades, claro está.
Sergio Ramos, ¿ha hablado con Iván Zamorano, Carlos?
Sí, señor, se ha vuelto periodista, el bueno de Bambam, para un canal que sobre todo emite para Estados Unidos, Centroamérica y parte de Sudamérica. Además, bueno, son viejos amigos porque para Ramos, Zamorano siempre fue uno de los ídolos de su niñez. Era pequeño todavía cuando estaba jugando en la cantera del Sevilla y Zamorano era delantero centro del Sevilla antes de fichar por el Real Madrid, y le guarda mucho cariño, así que aprovechando esa relación de complicidad le ha entrevistado. Y bueno, cosas interesantes que ha dicho el capitán del Real Madrid, hablando un poco del partido del próximo miércoles día 18 de diciembre, cómo no, el partido contra el Barcelona. No se mete en ningún lío, del que luego comentaremos cosas Sergio Ramos, evidentemente. Habla de lo deportivo y sobre todo lo que para ellos puede ser importante, que es dar un golpe encima de la mesa ganando al Barça.
Yo creo que los dos equipos atravesamos un gran momento, y yo creo que para los amantes del fútbol, qué mejor manera, ¿no?, que ver un clásico, que es el partido a nivel mundial más apetecible para cualquier espectador, para nosotros también. Yo creo que al final te gusta ganar cuando el otro equipo está bien también, ¿no? Porque yo creo que le das un poco más de mérito y ojalá podamos dar un golpe en la mesa también ganando allí, ¿no?
Ojalá podamos dar un golpe en la mesa, dice Sergio Ramos acerca del partido frente al Barça del próximo 18 de diciembre. Habló del Balón de Oro de Cristiano y de Messi, ¿no?
Claro, porque como es habitual que siempre se lo lleven ellos desde hace una década prácticamente, ¿no? Yo creo que
los últimos 12 años todos menos uno.
Menos Modric, el último. Exacto. Que se ha metido ahí entre medias. Los demás han sido todos para estos dos futbolistas. Más o menos, con la boca pequeña, venía a reclamar justicia poética para otro tipo de jugadores que no fueran Cristiano y Messi, aunque él es consciente de que esto es un deporte colectivo y es lo que prima, los títulos a nivel de equipo, pero sí que se sinceraba Ramos a la hora de reconocer que, hombre, que un Balón de Oro no le amarga a nadie.
Para mí, como defensa, ¿qué te voy a decir? Es algo que no me preocupa mucho porque al final el fútbol es un deporte colectivo, pero es muy gratificante, tiene que ser la hostia ganar un Balón de Oro. Tienen que darse muchas circunstancias, muchas situaciones para que acabe, ¿no?, el Balón de Oro en un defensa. Pero bueno, ha pasado, ojalá, ¿no?, pasar al día de mañana. Yo creo que podrían hacer un Balón de Oro solo para ellos dos y en función de los resultados, y otro para el resto, ¿no?
Un Balón de Oro para ellos dos, dice. Estaba acordándome los últimos, si no me dejó nadie, Cannavaro y Sammer, los últimos defensas que recuerdo ganaron el Balón de Oro, ¿no?
Sí, sí. Cannavaro con motivo del mundial de Alemania que conquistó Italia. La verdad es que hizo un mundial fabuloso y yo creo que por eso se lo llevó. Y sí, lo de Sammer hay que remontarse un poco más allá en el tiempo. Pero después de esto, pues no sé, habría que irse a Beckenbauer igual o alguno de estos.
33 años tiene Ramos y pronunció la palabra retirada en algún momento.
Nada, no se le pasa ni por la cabeza. Y además vino a hacer esta reflexión que vamos a escuchar en tanto en cuanto entiende que aquí en España quizá haya menos respeto que en otros países hacia futbolistas veteranos, que aquí parece que para muchos importa más el DNI y los años que tengas que el rendimiento que realmente estés ofreciendo. Pero él, como dejó claro ayer con Zamorano, a día de hoy no contempla la retirada a corto plazo.
El problema, yo creo, la filosofía que tienen en España es que con 33, 34 años ya no se están retirando. Cuando en Italia, por ejemplo, juegan hasta los 38 y 40 y encima son intocables y son sagrados. Por lo tanto, yo me cuido mucho y jugaré hasta que la ilusión pues me diga, mira, échate a un lado. Pero mi ilusión es dura, ¿no? Y para mí, mientras me siga sintiendo bien, seré yo el que decida cuándo me retire. A mí no será ni una crítica ni una opinión de nadie, todo lo contrario. Yo creo que puedo rendir entre 3-4 años todavía al nivel que quiero y después ya se verá, ¿no?
Esta misma reflexión, me estoy acordando, Carlos, me la hizo hace muchos años Luis Figo cuando jugaba en el Real Madrid. Decía que en España se miraba mucho el DNI, que en Italia, sin embargo, los jugadores alargaban muchísimo más su carrera y además tenían el respeto del público. Todo lo contrario, este no piensa en retirada, piensa en crecer. Rodrigo Goes, que no sé si tendrá minutos mañana en Brujas o no, pero que con 18 años está empezando a contar seriamente para Zidane y ha hablado sobre el francés recientemente.
Sí, seguramente sí, mañana tendremos la oportunidad de ver a Rodrigo. Es probable incluso que repita titularidad, como ya lo hizo el sábado contra el Español. Sí, bueno, en uno de estos reportajes documentales que realiza de forma periódica la tele del Real Madrid a los futbolistas, ha hablado, entre otras cosas, Rodrigo, de su llegada al Real Madrid y sobre todo de cómo se sintió cuando fue presentado al que iba a ser su entrenador y que, lógicamente, para él era un ídolo porque le había visto jugar en televisión, le idolatraba como futbolista y en ese momento, cuando vio a Zidane, sintió esto.
Cuando yo conocí Zidane, yo me puse a temblar y porque antes era un jugador que yo veía los vídeos y ahora sería mi entrenador. Entonces era una locura y para mí yo me quedé encantado con aquel momento porque soy un chico suertudo.
Un chico suertudo, un tipo pues sí, muy maduro, ¿eh? La verdad, Rodrigo, para la edad que tiene, que además se afanó en aprender español antes de venir a España y se nota muchísimo a la hora de las entrevistas que le escuchamos. Y el asunto que comentábamos al principio del programa, Tsunami Democratic, la plataforma, convoca una concentración para el Día del Madrid-Barça, 18 de diciembre a las 4 de la tarde, 4 puntos de concentración en torno al estadio, 18.000 personas que ya se han inscrito y obviamente crece la incertidumbre y la inquietud sobre en qué condiciones va a poder desarrollarse el partido, Carlos.
Sí, evidentemente, bueno, esto es un movimiento para colapsar las calles aledañas al estadio, al Camp Nou, para impedir que el desarrollo del partido, por lo menos entiendo yo que esa es la intención inicial, sea boicotear el inicio del partido. Bueno, el Real Madrid, más allá de la preocupación que lógicamente tiene con respecto a este asunto, se va a limitar única y exclusivamente a cumplir órdenes que le transmitan desde el Ministerio del Interior. Es decir, ellos no van a hacer otra cosa que lo que les diga Interior. Seguirán las órdenes también y el sistema y el dispositivo policial elaborado al respecto. El equipo, como es habitual, siendo el partido a las 8 de la tarde, tiene previsto viajar el mismo miércoles uh-huh. por la mañana y en principio concentrarse en el hotel más próximo al Camp Nou, que es el Princesa Sofía, que está nada a un kilómetro escaso. Y bueno, pues a partir de ahí se ponen en manos, como digo, de la Policía Nacional y de los Mossos de Escuadra. Poco más oficialmente va a hacer el Real Madrid. Ellos van a hacer lo que tienen que hacer y luego ya tendrán que ser, evidentemente, otras entidades, autoridades y organismos los que estimen si es oportuno que se juega o se pueda disputar el partido en determinadas circunstancias.
Estoy convencido que la semana que viene vamos a hablar mucho este asunto porque el partido es el miércoles y va a ser un asunto prioritario desde el punto de vista informativo. Gracias, Carlos.
De nada, hasta luego.
Una mínima pausa, seguimos con Liga de Campeones, Getafe, Leganés, etcétera.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, 2 horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Factor
Audi Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy,
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC, rotura de puente térmico, acristalamientos, decoración, presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com, 91-500-2200.
Adiós, Arturo.
La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós, Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas.
Nadie ha vivido como Arturo.
No te lo pierdas, te vas a divertir.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y casi 40 minutos, aquí estamos en el partido de la una en Onda Madrid. Vamos con la Liga de Campeones porque hoy cuatro grupos cierran la fase de grupos. En el F, Barça 11 puntos, Inter y Borussia Dortmund 7, Slavia de Praga 2. El Barça ya está clasificado, juega frente al Inter y Valverde ha optado por darle descanso a jugadores importantes pensando en lo que viene. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, sobre todo a los tres que llevan más minutos. Es el caso de Leo Messi, de Piqué y de Sergi Roberto. Los tres han quedado en la ciudad condal. No han viajado a Milán para enfrentarse esta noche en San Siro al Inter. Y Valverde pues lo trataba de explicar en sala de prensa con todos los partidos que vienen por delante. El partido ante la Real Sociedad en Anoeta el fin de semana y sobre todo el clásico del próximo miércoles ante el Real Madrid.
Venimos de partidos importantes, nos quedan partidos importantes, estamos clasificados y he decidido que algún jugador no venga, pero vienen otros, que es lo que importa, otros que vienen dispuestos a hacer un gran partido, como ya hicimos el año pasado aquí, hicimos un gran partido en el que no jugó Messi, por cierto.
Por contra, recupera Ansu Fati, que tenía un problema en el tendón rotuliano y sí entró en la convocatoria. No se juega nada el Barça, que ya es primero de grupo, pero sí se lo juega su rival, el Inter de Milán, que necesita el mismo marcador que el Borussia de Dortmund ante el Slavia de Praga. Enfrente, como decimos, el conjunto italiano con el gran momento de su delantero, el argentino Lautaro Martínez, que lleva 8 goles en la Liga y 5 en Champions, y también el belga Lukaku con 11 goles en la Liga y 1 en Europa. 70.000 almas en San Siro presenciarán este partido donde el Inter se lo juega todo.
En el grupo H, Ajax, Valencia y Chelsea por los dos puestos. El Valencia juega precisamente en Ámsterdam frente al Ajax.
Se la juega precisamente, como dices tú, todos con opciones. El equipo de Celades debe hacer lo mismo que haga el Chelsea. La diferencia es que el conjunto londinense juega su partido en casa y recibe al Lille, que es colista del grupo y que ya no se juega nada. Cuenta con las bajas el Valencia de Cillessen en portería. Será sustituido por Jaume Domenech, además de Maxi Gómez, con un problema físico en el tobillo, y Ezequiel Garay, que está sancionado para este encuentro. Celades sabe de la dificultad del partido y del rival, que también se la juega esta noche.
Sabemos que vamos a tener que hacer todo bien para ganar aquí mañana, no solamente un aspecto, dos, tres aspectos del juego. Vamos a tener que hacer muchas cosas, vamos a tener que defender bien, vamos a tener que atacar bien, vamos a tener que aprovechar las opciones que tengamos cuando lleguemos a área rival, pero bueno, es que no puede ser de otra manera. Cuando juegas contra un equipo tan bueno, cualquier cosa te penaliza, como nos pasó en el partido de Mestalla, ¿no? Por lo tanto, bueno, sabemos que vamos a tener que hacer un partido casi perfecto para lograr el objetivo.
Y en el grupo E, el campeón de Europa, el Liverpool, se la juega hoy. Necesita al menos un punto en el campo del Salzburgo para estar en los octavos de final, Laura.
Se la juega el Liverpool, el Salzburgo y el Nápoles. Los tres tienen opciones o de estar en octavos de final o de quedar eliminados, y todos dependen de sí mismos porque hay un enfrentamiento directo entre el Salzburgo y el Liverpool. A las 7:05 se van a jugar los dos partidos de este grupo. El Nápoles recibe al Genk. El conjunto de Jürgen Klopp, con un empate, estará clasificado, pero necesita ganar para ser primero. El Nápoles también depende de sí mismo, evidentemente, con una victoria ante el colista, el Genk.
Y en el grupo G, Leipzig tiene 10 puntos, Zenit y Olympique de Lyon 7 y Benfica 4. Todos tienen posibilidades todavía de clasificarse. Bueno, el Leipzig ya está clasificado. Lo que pasa es que no se sabe si es primero o segundo. Es el equipo de Timo Werner, uno de los que suena para el Atlético de Madrid. Pero hasta el Benfica se puede meter todavía en octavos. Hablando de Europa, Esther, buenas tardes.
Hola, muy buenas, José María.
El Getafe juega el jueves 7-5 frente al Krasnodar. Una final, como dijo su presidente.
Sí, sí, así lo dijo Ángel Torres. Dejó muy claro que era una final para el equipo. Con un punto le bastaría al Getafe para estar en la siguiente fase, el Krasnodar, que es primero, empatado a puntos con el equipo azulón. Y para esa cita, bueno, pues tan solo un lesionado que tiene José Bordalás, el de Marker Vergara. Después, todos los jugadores a disposición y todo apunta a que contará con ese equipo B que tiene para la competición europea, jugadores que tienen menos minutos en la liga, como el brasileño Kennedy, Bruno González, Raúl García o el marroquí Faisal Fajar. También podría estar, y casi seguro va a ser de la partida, Jason Remeseiro, que se perdió en el encuentro ante el Eibar por acumulación de amonestaciones y que seguramente va a ser de la partida del técnico madrileño.
Eso, el Getafe, el Leganés más tranquilo, esperando partido de Liga. El viernes es el que abre la jornada y precisamente en Vitoria frente al Alavés, un duelo importantísimo por la permanencia.
Sí, además ha tomado aire el equipo de Aguirre. Yo creo que le faltaba ese puntito de confianza, ese puntito de creer, y la victoria muy sufrida ante el Celta, bueno, pues creo que hace que el equipo pepinero empiece a confiar en sus posibilidades. Otra final, porque van a ser de aquí al final de temporada muchas finales para el conjunto madrileño para salir de esa zona de abajo. Hoy se han puesto a la venta las entradas para ese partido a 30 euros. Hoy y mañana van a estar a la venta en la tienda del club. Entrenó ayer por la tarde a puerta abierta. También ha entrenado esta mañana a puerta abierta, ya a puerta cerrada el resto de la semana.
Ayer y hoy las entradas para ese partido, efectivamente, al precio de 30 euros. La última hora del Getafe de Leganés, por cierto, Recio, ya os lo contábamos, no va a estar hasta el próximo año, ya hasta 2020, porque tuvo una lesión muscular en el último partido, baja sensible en el medio campo del equipo pepinero. En un momento estamos con más fútbol, pero antes hacemos un paréntesis con el fútbol sala, porque hoy a las 8:30 hay un partido de Copa del Rey en Móstoles, que es un acontecimiento para la localidad porque viene nada menos que el Movistar Inter, Esther.
Pues sí, además el Móstoles, que tuvo, bueno, pues una época álgida en la primera década de los 2000, bueno, ha vuelto un poco a la élite del fútbol sala, segunda división esta temporada, sexto, le va muy bien en Liga, y para Móstoles y para la ciudad es un acontecimiento la visita de Inter Movistar en Copa del Rey, eliminatoria, partido único. Así que, bueno, pues allí la ciudad, todo el mundo movilizado, 700 entradas, 700 personas van a estar en el Polideportivo Villa Fontana a reventar y animando a este Ciudad de Móstoles, que tiene mucho que decir.
El que gane pasa, el que pierda se va fuera, así que es torneo del caos absolutamente. Nos escucha Antonio Jesús Sánchez Santa, que es el entrenador del Ciudad de Móstoles. Santa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues es un regalo, supongo, ¿no?, para Móstoles, para el Ciudad de Móstoles, recibir hoy a Movistar Inter, el gran campeón de la Comunidad de Madrid.
Sí, para nosotros es todo un premio, ¿no?, que recibe toda nuestra afición, todos nuestros equipos de categorías base, porque es verdad que Móstoles pues ansía mucho este tipo de partidos, ¿no? Lleva mucho tiempo fuera de la élite. Este año hemos conseguido ese ascenso a la segunda división y mira, ahora en Copa del Rey, nuestra primera participación, pues nos ha tocado el gordo de la lotería anticipado, ¿no? Nos ha visitado Inter Movistar, un equipo, pues el mejor equipo del mundo.
Es como si fuera el Real Madrid, vamos, hablando de fútbol, ¿no? Más o menos.
Sí, además yo siempre lo he tenido como el Real Madrid, ¿no? El equipo más laureado, siempre un espejo, siempre un club donde mirarse. Y bueno, pues es verdad que nosotros en épocas anteriores hemos tenido enfrentamiento con ellos y en algunos pues hemos salido también ganadores, ¿no? Y bueno, pues es importante el partido de hoy y bueno, a disfrutar para que nuestra afición también pues tenga ese premio y pueda disfrutar de los mejores jugadores del mundo.
Oye, ¿a un partido y en tu propia pista se les puede sorprender a esta gente?
A ver, hoy por hoy estamos muy lejos, ¿no? De competir, porque es verdad que ellos, pues bueno, nos sacan muchas horas de trabajo, nosotros somos recién llegados a la élite, tenemos mucha juventud en nuestra plantilla, pero no hay nada imposible, ¿no? Y soñar, pues nosotros somos un club soñador, llevamos soñando mucho tiempo, la familia que trabajamos alrededor de Ciudad de Móstoles, pues el Presi, Tino, Jorge, yo, pues estamos ahí con mucha ilusión, sobre todo de poder hacer un buen papel, ¿no?
Oye, te voy a dar un poquito de moral. No está Ricardinho, ni está Gadella, que no los ha convocado Tino, y tampoco está ninguno de los dos porteros de la primera plantilla, en este caso por lesión. Un pelín más asequible está la cosa, ¿no?
Bueno, a nosotros nos hubiera gustado que hubiera venido Ricardinho, que hubiera venido Gadella, porque para nuestros espectadores pues hubiera sido mucho más atractivo. Pero bueno, ¿qué vamos a decir? Inter tiene una plantilla muy extensa, tiene todos los jugadores que vienen nacionales son jugadores internacionales, todos los jugadores brasileños que vienen como Marcel, como Marlon, son jugadores internacionales, o sea, Humberto tiene una gran plantilla y tiene jugadores con mucho talento. Yo creo que va a ser un partido de máxima dificultad para nosotros e intentaremos pues hacerlo lo mejor posible.
A reventar el pabellón, entiendo, ¿no?
Sí, sí, porque, bueno, ya te digo, una de las cosas que mejor tiene nuestro club es la afición, ¿no? Es una afición que está con nosotros a muerte en todo momento y que a cada evento importante siempre da la cara, ¿no? Y hoy van a estar ahí animándonos, sabiendo que nos van a tener que apoyar mucho porque dentro de la pista vamos a tener una gran dificultad, pero es verdad que con la mochila cargada de ilusión y con la posibilidad de que a veces los sueños se cumplen, ¿no?
Hay que recordar, Esther, que Santa tiene un palmarés espectacular como jugador, ¿eh?
Sí, sí, él fue campeón de Liga, Copa de España, Supercopa y campeón de Europa en la primera Copa de Europa que ganó la selección española con Javier Lozano. ¿Qué recuerdas de esa época, Santa?
Bueno, pues una época muy bonita para mí en lo personal, ¿no? Pues es verdad que pude tener la gran suerte de participar en los mejores equipos de España y de poder tener opción de defender los colores de tu país. Eso creo que es lo más grande para un futbolista, ¿no? A partir de ahí, si encima está cosechado por títulos, pues eso ya se agranda, ¿no? Y bueno, pues intentar ahora desde la veteranía transmitir a toda nuestra gente, todos nuestros chicos jóvenes, que no hay nada imposible y que trabajando siempre se consiguen
No sé si te ha llamado, creo que coincidiste con Lorente, el director deportivo de Inter Movistar, jugando. No sé si esta semana te ha llamado.
Sí, yo coincidí con él, fui campeón de Europa con él en la selección, en los clubes no conseguí jugar con él, pero sí a nivel de selección, y bueno, sí, hemos hablado, además hace un momento por temas de colocación del autobús y todo eso, ¿no? Porque no contactaba con nuestro delegado y me ha pedido a mí esa información y acababa de hablar tanto yo con él, pero sí, mantengo buena amistad. De hecho, el domingo vamos a un homenaje de Sebe, de una persona importante en Toledo que falleció, y estaremos otra vez ahí en contacto.
¿Has aprovechado para pedirle árnica a Javi Lorente o no?
Bueno, la verdad es que...
¡No te ensañes, Javi!
Claro, yo le he dicho, habla con el míster que tiene, que le conozco también, dile que venga flojo, pero no, yo creo que ellos también, creo que es un título, es un objetivo que tienen también planteado la temporada, y no nos van a regalar nada, ¿no? Yo creo que van a salir con todo y van a intentar ganar el partido, como así son un equipo de máxima categoría, y bueno, pues ya te digo, intentar darles el sexto por lo menos, o por lo menos que lo suden.
Bueno, Móstoles ya tuvo un equipo de élite, como tú recordabas antes, incluso lo comentaba Esther esta mañana en la redacción, que fue un equipo de los importantes dentro del panorama nacional. Ahora acabáis de ascender a segunda división, ¿podéis ir a primera este año o esto ya son palabras mayores?
No. Nosotros ahora mismo todavía estamos con el objetivo de este año muy, muy en la cabeza, que es intentar consolidar el equipo, al club, intentar mantener la categoría. Y es verdad que las cosas van muy bien, vamos por buen camino, pero queda mucho, esto es muy largo y nuestra plantilla es joven. Es verdad que está respondiendo con un compromiso espectacular. Es unos chicos que tienen un hambre y una ambición muy grande y lo están demostrando, y bueno, iremos con calma. Pero es verdad que la gente que trabaja alrededor, como ya te he dicho, Tino, Jorge, el Presi, no somos gente cómoda. Entonces, nos gustaría llegar a primera, claro que sí.
Y os lo deseamos aquí en Onda Madrid, por supuesto. Santa, entrenador del Ciudad de Móstoles, esta tarde, partido muy interesante, 8:30, Ciudad de Móstoles, Movistar Inter, 16avos de final de Copa del Rey de Fútbol Sala. El que gane, pasa. El que no, pues hasta el próximo año no podrá intentarlo. Gracias, Santa, un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias, un placer.
Gracias, Esther.
Venga, hasta mañana.
Por cierto, hablando de la zona sur, en Fuenlabrada, el Montaquit Fuenlabrada tiene dos nuevos fichajes, sí. Hombre, no son precisamente de los que van a ayudar sobre la cancha y el parqué, Faimino y Cansado.
Doble fichaje en el Montaquit Fuenlabrada para reforzar al equipo tanto en el perímetro como en la zona.
Lo mejor es que ellos sean los que se presenten a sí mismos.
Hola, yo soy Doncic.
Hola, yo soy Jokic.
yo las meto de tres que flipas. O sea, hay un antes y un después en el Fuenla. O sea, es un punto de inflexión.
Sí, señor.
¡Vamos, Jokic!
Mira, mira. ¡Vamos, Jokic! Mira qué flexibilidad. Te lo vamos a comer a todos.
Vamos a ver.
Tiro libre. Dame tiro libre.
¿Pero lo pivo qué es?
Dame un tiro libre. Pero ya.
Los fichajes comenzaron a gestarse hace unos meses, cuando Javier Cansado confesaba sus colores, dejando claro que bebía los vientos por jugar en el Montaquiz Fuenlabrada.
Bueno, Jota, ¿y tú cómo lo ves? Bueno, necesitábamos dos fichajes. Lo que pasa es que los fichajes que hemos hecho a mí me parecen dos fichajes de chiste. Es surrealista, es absurdo. Pero bueno, ya sabemos cómo somos aquí.
El bueno de Jota Cuspinera, el entrenador del Fuenlabrada, entrando a la broma. Seguimos en Fuenlabrada con el Fuenlabrada de fútbol, que es cuarto con 32 puntos tras 19 jornadas, a dos de acabar la primera vuelta. Nos escucha el capitán del Fuenlabrada, Juanma Marrero. Juanma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿quién lo iba a decir? Esto ya no es que acaba de comenzar la temporada, Juanma, es que quedan dos jornadas para acabar y ahí estáis, arriba del todo.
Sí, bueno, la realidad es que estamos ahí arriba, a falta de dos jornadas para terminar la primera vuelta y bueno, contentísimo por todo lo que estamos haciendo, por el trabajo que está dando sus frutos y esperemos que la segunda vuelta pues siga un poco la misma dinámica, ¿no?
37 años cumplidos el pasado mes de octubre, ¿te queda cuerda para rato? ¿Cómo está la cosa?
Bueno, ya disfrutando el día a día y nada más, ¿no? Yo creo que ahora simplemente estoy ahí, disfrutando del día a día y que el cuerpo me avise cuando quiere que pare. La verdad que ahora mismo estoy muy bien, me encuentro físicamente bien, mentalmente también y bueno, esperemos que siga así, ¿no? Y pueda disfrutar del fútbol un par de añitos más.
Dos añitos más por lo menos, ¿no? Entonces...
Bueno, de momento...
Lo has dicho tú, no yo.
Sí, pero bueno, ya te digo que ahora mismo estoy muy bien, me encuentro feliz, el cuerpo me está aguantando, me está respondiendo bien y bueno, la mentalidad pues me dice eso, ¿no? Pero sí es verdad que soy más cauto, creo que en ese sentido lo que no quiero es molestar, no quiero sentirme... mal conmigo mismo ni con el equipo y cuando crea que es el momento pues lo diré y daré un paso a un lado y nada más.
Bueno, dos años más, frisas los 40, ¿eh? Ahí lo dejo, ya veremos a ver cómo va la cosa. Bueno, en Santander perdíais 2-0, el primer gol que os pillan totalmente desprevenidos, supongo que te cabreaste mucho con ese gol, no porque lo marcaste en propia puerta, sino porque os cogieron la espalda totalmente, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, no cabreo porque al final el partido empezó muy raro, sabíamos que ellos en los primeros minutos iban a salir en trombo porque querían enchufar a su gente, ellos estaban en una situación delicada en la tabla y querían sobre todo en esos primeros minutos que la afición se contagiara y que fuesen en tromba junto con ellos, ¿no? Y la verdad que ese gol pues nos tira un poco al traste todo lo que veníamos hablando y que ya preveíamos que iba a pasar, ¿no? Pero más bien fue el cabreo sobre eso que el otro, porque al final es una acción que de mérito de ellos, ¿no? Que son listos, actúan rápido y consiguen ese gol, ¿no?
Luego llegó el 2-0, la expulsión de Mario Ortiz, jugaban con un cuarto de hora, el último cuarto de hora de partido, alguno menos, y ahí reacciona el Fuenlabrada, que demuestra carácter y raza con el gol de Glauder, por cierto, qué golazo de cabeza, y el tuyo después de un triple remate en la misma jugada.
Sí, al final, después del segundo gol, tuvimos ahí hasta la expulsión, yo creo que estábamos un poco noqueados, como se suele decir, y no encontrábamos el sitio, ni nada, ni el juego, ni nada, no éramos nosotros mismos, no éramos reconocibles, y a raíz de la expulsión yo creo que el equipo cambió, ¿no? Y dio un paso adelante, ellos también dieron un pasito atrás para defenderse un poquito más, y empezaron a llegar las ocasiones, a balón parado, que sobre todo es nuestra gran virtud este año, y entraron los goles, incluso había alguna jugada más que podíamos incluso habernos llevado al partido, pero bueno, la verdad que sobre todo contento por esa reacción del equipo y esa hambre, ¿no? Que también dice mucho de nosotros y que pudimos rescatar un punto, ¿no?
Oye, viene el Almería, segundo en la tabla el próximo fin de semana, en línea ascendente a 5 del Cádiz, lleva 3 victorias consecutivas, pero bueno, aquí ya han caído el Huesca y el Cádiz, ¿eh?
Sí, bueno, esperemos que el Torre para nosotros tiene que ser el fortín, tenemos que sacar lo máximo de aquí de casa, pues sabemos que la permanencia pasa por ser sólido aquí en casa como hemos estado haciendo y esperemos que sigan cayendo los máximos posibles, ¿no?
Pues es Juanma Marrero, el capitán del Fuenlabrada, que sigue ahí arriba, ¿eh? Van pasando las jornadas, pero es cuarto con 32 puntos a 3 del segundo clasificado, el Almería. Una vez más, muchas felicidades, Juanma, un abrazo.
Muchas gracias a todos.
Por cierto, antes de ir con las últimas noticias del día, os quiero emplazar para el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo, con Carlos Sánchez Blas, porque vamos a hablar ampliamente de la situación de Estudiantes de Baloncesto, que como sabéis es colista de la categoría, con opiniones de dentro del club, con periodistas, con exjugadores, para analizar en profundidad qué le pasa al conjunto colegial a partir de las 9 de la noche en el partido de las 9. Otras noticias del día. Mundial de balonmano femenino. España sella el billete para los preolímpicos. Laura.
Lo ha conseguido tras imponerse 31-33 a la selección anfitriona Japón. Tocó sufrir en el tramo final del encuentro cuando Japón le dio la vuelta al marcador a falta de poco más de 13 minutos para la conclusión. Entonces emergió la figura de Ainhoa Hernández, que convirtió cada balón que recibió en gol o penalti, cerrando su cuenta en 6 goles. Ahora pendientes de conseguir también la lucha por las medallas y la clasificación para semifinales. Y de momento habrá que esperar a mañana porque Suecia acaba de ganar a Rumanía 34-22, así que España necesita mañana ganar a Rusia, que es líder del grupo, para poder estar en esas semifinales.
Y Moscú se toma la sanción antidopaje de 4 años como una histeria antirrusa.
Así lo ha manifestado el primer ministro Dmitry Medvedev, que considera la sanción como un ataque contra el país, al que define como problema crónico. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin ha anunciado que su gobierno va a recurrir la decisión de la AMA, que ayer sancionaba con 4 años de aislamiento internacional a todos los deportistas rusos. Dice Putin que el castigo nunca debe ser colectivo.
El castigo no puede ser colectivo y aplicarse a personas que no tienen nada que ver con ciertas violaciones. Todos lo entienden, incluidos los expertos. Si se toman estas decisiones de castigo colectivo, me parece que no se preocupan por limpiar el deporte, sino que se basan en intereses políticos que no tienen nada que ver con el deporte y el interés olímpico.
La decisión de la AMA deja al deporte ruso sin poder participar en los mundiales, en los Juegos Olímpicos de Tokio ni en los de invierno de Pekín 2022. No obstante, el organismo deja libertad para los deportistas rusos para que puedan participar, los deportistas rusos limpios de dopaje puedan competir bajo bandera neutral.
Las noticias de las dos con Felipe Serrano. Adiós.